227 DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Emociones con Sabor. Yo no soy Madeline Rivera, obviamente. Soy Otto Oppenheimer, que estoy de bateador emergente aquí porque Madeline está atendiendo unos asuntos personales. Pero voy a estar con ustedes durante la próxima hora, disfrutando junto a una serie de invitados que tenemos de lo más interesantes. Con nosotros va a estar el doctor Héctor Coca, psicólogo. Vamos a estar hablando sobre un tema interesante que tiene que ver con el comportamiento humano. Además, también va a estar con nosotros Bella Martínez. Ella es una escritora que está presentando un nuevo libro. Se llama Con la falda bien puesta. ¿De qué se trata? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y si a usted le gusta el café, pues mire, el amigo Willy Florenciani va a estar con nosotros también. Willy es el propietario del Coffee Spot y nos va a estar hablando sobre el procesamiento del café, cómo se recoge el café y cómo eso, de una manera u otra, cambia el sabor y afecta, ¿verdad?, para bien o para mal, el sabor del café. Además de eso, pues vamos a hablar sobre noticias de interés general y, por supuesto, pues vamos también a hablar, entre otras cosas, sobre cosas que le atañen a usted, que tienen que ayudarle a mejorar su calidad de vida, que son cosas diseñadas para que usted la pase bien, para que usted esté tranquilo, para que no haya problemas, para que uno sea feliz. Porque al final del día, ¿qué es lo que uno quiere? Ser feliz. No tiene que buscar nada más. Bueno, y en noticias generales, mis queridos amigos, qué triste, ¿verdad? Hemos visto en estos días cómo la Guardia Costanera tuvo que repatriar a 74 migrantes dominicanos y 8 haitianos que fueron interceptados en el canal de la Mona, ¿no? Y es que la situación en Haití sigue de mal en peor, está complicada la cosa también. Y esto, entre otras cosas, pues trae una serie de problemas terribles para estas personas que viven en lugares desafortunados. Mire, la realidad es que usted y yo, a pesar de todos los problemas que tenemos en Puerto Rico y todas las situaciones que puede haber en nuestro país, vivimos en un paraíso comparado con lo que muchos de nuestros hermanos latinoamericanos viven, ¿no? Hay unos países mejor que nosotros, hay otros peor, pero yo creo que siempre hay que mirar un poquito hacia el lado para poder apreciar lo que uno tiene. Y hablando un poquito de tener y no tener, siguen los problemas con la luz. En estos días, 155 mil clientes se quedaron sin luz porque salieron las unidades de AES, ¿verdad? De funcionamiento. Esto es una situación que va a continuar. De hecho, uno de nuestros auspiciadores son los amigos de Pura Energía, que han tenido una bonanza tremenda y en gran medida han tenido esa bonanza porque yo diría que las ventas las está haciendo, ¿verdad?, el sistema eléctrico de Puerto Rico, que se venía hablando y se venía dialogando de que el sistema iba a tener problemas, que estaba mal atendido. Y en estos días hubo una conferencia de prensa de un grupo que está hablando de cambiar las cosas, que está hablando de que pues, tenemos que hacer las cosas distintas, hay que despolitizar esto. Pero ¿y quiénes estaban hablando de portavocía en ese grupo? Natal, que es líder de un partido político, y usted está hablando de despolitizar y tiene un líder de un partido político hablando de que va a ser parte de este grupo que va a hacer protestas por los pueblos, porque como la gente no está yendo a las protestas en San Juan, pues ahora se inventaron que van a ir pueblo por pueblo a hacer protestas. Mire, vamos a hablar a calzón quitado, eso es una artimaña. Usted está viendo que no le está dando resultado hacer las protestas, no está logrando lo que usted quiere lograr con las mejores o peores intenciones. Yo no sé cuáles son las intenciones que ellos tienen, y entonces ahora lo voy a llevar de pueblo por pueblo para que la gente lo tenga más cerca, a ver si logro que vaya más gente. Jaramillo, que Jaramillo es parte del problema. Jaramillo fue el que negoció esos convenios colectivos que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica con esos megasalarios que llevaron a la autoridad a quiebra, además de la mala administración del gobierno. Y ustedes son los que van a cambiar la cosa y a despolitizar. Bendito sea Dios, el pueblo no es tonto. La gente se da cuenta, por eso es que no están yendo a las manifestaciones y por eso es que no están yendo a ir a protestar a San Juan, porque ya no se dan cuenta. O sea, bendito. Por otro lado, vamos a cambiar el tono para estar un poquito más positivo. Aprobó, los accionistas de Spirit Airlines aprobaron en estos días la compra de JetBlue por $3,800 millones. ¿Qué significa esto para nosotros los puertorriqueños? Bueno, Spirit está en Puerto Rico y JetBlue también. Quiere decir que se convierten en una sola línea aérea, lo cual puede tener consecuencias no muy buenas para los viajeros porque se limita la oferta de cantidad de líneas aéreas disponibles. Y ya usted sabe que viajar en avión no es la cosa más agradable del mundo. Después del 9-11, usted tiene que hacer la fila, usted tiene que pasar seguridad, las filas son enormes muchas veces, usted casi se tiene que desnudar allí para poder pasar el área del checkpoint, ¿verdad? El TSA, el Security Checkpoint, o el punto de seguridad, para entonces después montarse en un avión que cada día los asientos los pegan más y más y usted casi ni cabe montándose en el avión y así apretado. El otro día estaba viendo un comentario de un personality de Estados Unidos que puso una foto que dice que le tocó al lado de dos personas bastante grandes, gorditos, ¿verdad? Bastante grandes, y dice que estaba bien apretado y ella no le echaba la culpa a las personas gorditas, le echaba la culpa a lo pequeño que son los asientos y cómo, ¿verdad? Cómo han apretado a uno. Yo digo, yo no sé, pero yo me he montado en líneas aéreas que me ha dado hasta claustrofobia. Porque yo digo, pero si tengo el asiento de al frente casi pegado, no me puedo ni doblar a quitarme los zapatos o a ponerme los zapatos porque no puedo ni doblar la cabeza. Está brutal eso, yo no sé. Esta es una de las industrias donde peor servicio te dan y mientras peor es el servicio, más nosotros lo utilizamos, las de las líneas aéreas. Es que es esencial, ¿verdad? Hay una historia con eso. Ustedes saben que las líneas aéreas, los precios de las líneas aéreas estaban regulados y es el presidente Ronald Reagan quien desregula la industria de aviación y al desregularla, pues vino toda esta competencia que de primera intención bajó los precios, pero entonces trajo un servicio en algunas líneas aéreas, no en todas, muy malo. O sea, en términos de que usted casi no tiene espacio, es una cosa terrible. Pero bueno, ya usted sabe que eso es parte de la vida, ¿no? Y de las cosas que hay que bregar en este mundo. Así que ahí estamos. También está por ahí la controversia de las cavernas de Camuy. Hay unos a favor, unos en contra. Unos dicen, caramba, pues van a privatizar las cavernas, van a hacer bodas, van a hacer 20 cosas allí. Otros dicen, pero si ahora mismo llevan cerradas desde María y nadie las ha echado para adelante. Pues ya es hora de que alguien las eche para adelante, ya es hora de que alguien haga algo con ella, y entonces está esa otra controversia por ese otro lado. Entonces, es que le digo que este es el país de las controversias, mis queridos amigos. Este es el país de las controversias. Aquí cuando no hay dinga, hay mandinga. Siempre hay algo. Siempre es un revolú, siempre es una cosa. Yo no me explico qué es lo que va a pasar en este país, pero bueno. Vamos a, por otro lado, pues tenemos muchas cosas por las que, como dije al principio, estar agradecidos porque vivimos en un paraíso. Óigame. Los carros eléctricos vienen para quedarse y una de las marcas que acaba de anunciar que va a lanzar un carro eléctrico es la gente de Rolls-Royce. Rolls-Royce es un carro británico carísimo. Bueno, el carro eléctrico que van a lanzar, ¿sabe cuánto va a costar? $400,000. Pedro se va a comprar uno, Julia se va a comprar otro y Michelle se va a comprar el tercero. $400,000 vale el carro. Dios mío, Padre Celestial, usted sabe lo que usted montarse en un carro de $400,000. Yo me pondría nervioso. Yo estaría dentro del carro diciendo, ¿y si yo choco? ¿Y si yo me llevo este carro enredado? ¿Y si yo me estaría volviendo loco? $400,000. Y pues un carro eléctrico, pero miren el problema que trae todo esto. Los carros eléctricos, las compañías que hacen los automóviles, van a ser automóviles eléctricos prácticamente para el mundo entero. Entonces hay una situación y es que cuando esos carros se vayan a cargar, se cargan utilizando estaciones de carga que están conectadas a la red eléctrica. Usted sabe lo que va a pasar en Puerto Rico si usted se conecta o conecta todos esos carros eléctricos para recargarlos con el sistema eléctrico del país. Eso va a ser un desastre. Así que yo no sé, ¿verdad?, hasta qué punto vaya a funcionar eso. Por eso es que yo, entre otras cosas, soy tan fanático de la energía renovable, sobre todo la energía solar. En Puerto Rico, que tenemos sol prácticamente todo el tiempo, podemos utilizar estos sistemas de energía renovable para alimentar los carros, para conectar los carros y utilizarlos. Y de hecho, estaba comentando los otros días con uno de los amigos de Pura Energía que me estaba diciendo que si no fuera por los sistemas de energía renovable que ya hay conectados en el país, hubiese colapsado el sistema eléctrico, porque los sistemas solares están produciendo una cantidad de energía enorme que subvenciona, vamos a decir así, que lo que hace es que como que apoya, ¿no?, y le quita un poco de carga al sistema eléctrico tradicional de las generatrices. Y ya usted sabe que si no fuera por eso, pues no me acuerdo cuál es el número, pero era un número grandísimo, según me estaba diciendo él. Así que esa es otra de las controversias que hay dándose la vuelta por ahí. ¿Qué va a pasar cuando todos esos carros eléctricos se conecten? Por eso yo les recomiendo a la gente que hagan el cambio a energía renovable. que compren un sistema de los amigos de Pura Energía, que son nuestros auspiciadores aquí en el programa de Madeline, porque estos sistemas de energía renovable de Pura Energía, además de estar excelentemente diseñados y escogido el material de primera clase, y la gente que trabaja allí son chulísimas y son unos profesionales de primer orden, pues también ayudan al planeta, disminuyen el calentamiento global, disminuyen la dependencia del petróleo, disminuyen la fragilidad del sistema eléctrico del país. Todo eso se abona, ¿verdad?, para tener una, entre otras cosas, una nación, un país más saludable, más fuerte, capaz de enfrentar los retos que vienen en el futuro, que todos dependen de la electricidad, porque la electricidad no se va y todo depende de la electricidad. Usted, desde enfriar su casa hasta enfriar la nevera, hasta la comida que se hace por la tarde, hasta lo que recalienta, todo es dependiente de electricidad. Bueno, y si usted está buscando novio o novia, ¿verdad? Oye esto, David, oye esto. Si usted está buscando compañero o compañera, ahora hay unos emojis, ¿verdad?, que se utilizan para cuando uno está en esas aplicaciones. Ya David está casado, ese no va para ningún lado. A David lo tienen achocadito. Pero tiene que tener cuidado con los emojis que le envía a su esposa, porque los emojis ahora se interpretan como estado de ánimo y pueden causar problemas. En el caso de las aplicaciones de citas, ¿verdad?, que usted está buscando un novio, una novia, y usted dice, pues caramba, le voy a mandar un emoji del corazón. Si le envía el emoji del corazón, pues si se lo envía muy temprano, entonces lo que dicen es que usted es muy agresivo y que como es agresivo, eso levanta una bandera roja. Si envía muchos emojis al principio de la relación, eso puede ser que usted es vago, agresivo o sospechoso. Si envía el emoji de la mano con el dedito para arriba diciendo que todo está bien o la mano saludando, eso puede decir, entre otras cosas, que usted está como muy en serio en la relación y la relación está empezando y usted no debería estar tan así. A ese nivel ha llegado la cosa, que ahora te evalúan por los emojis que tú envías. Así que tienes que tener cuidado con los emojis que vas a enviar, porque dependiendo de los emojis que envíes, pues puede ser como interpreten, ¿verdad?, las intenciones que tú tienes, lo que tú quieras hacer o lo que tú pretendas hacer. Mira qué interesante. Óigame, y escucha esta historia que me llamó mucho la atención. Resulta que en Estados Unidos hay muchos hoteles, ¿verdad? Y algunos de estos hoteles, pues, no son de la mejor calidad. Había un señor que tenía un hotel que se llama America's Best Value Inn, ¿verdad? Esto es en Montana. Eso es donde el diablo hizo el nido y lo dejó porque era lejos, porque eso es las ínsulas por allá. Entonces, un día, uno de los empleados lo llama y le dice, mire, venga acá, mire lo que hicieron en el cuarto 206. Cuando entra para allá, había una rosa pintada de los años 90, que era el dibujo que tenía. Pues sobre esa rosa le habían pintado como una caricatura de un gnomo, ¿verdad? Y la pintura era bien, como bien completa, como bien hecha, que el que la había hecho sabía lo que estaba haciendo. El dueño del hotel se sorprendió y dijo, ¿pero qué es esto? Y llamó a la mucama y le dijo, mira, ¿tú viste quién hizo? Y dice, no, y empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Y de un momento, el dueño del hotel se dio cuenta que quien había pintado esa pintura, porque la reconoció, era un artista que se llamaba Andy Burton. Ese artista, entre otras cosas, empezó a googlear él sobre el dueño del hotel, empezó a googlear sobre el artista, que le dicen T-Bang. T-Bang es el nombre artístico del pintor. Es un pintor famosísimo, pero famosísimo al nivel de que pinturas de ese pintor se venden en $25,000. Entonces, resulta ser que es que este artista, T-Bang, está recorriendo los Estados Unidos y entrando a diferentes hoteles y pintando o haciendo su arte, sus pinturas, en esos hoteles. ¿Saben por qué? Porque él quiere cambiar las pinturas tacky que se encuentran en los hoteles y quiere mejorarlas. Y entonces misteriosamente deja esas pinturas. El dueño del hotel inmediatamente reconoció el valor que tenía aquello, lo mandó a enmarcar, le puso un marco y ahora tiene una pintura que tiene un valor entre $25,000 y $50,000 en el cuarto 206 del Hotel American Inn en Montana. Imagínese usted que eso es, ya usted sabe, para llegar allá hay que coger 15 relevos de burra, de burro, 4 caballos y 3 yeguas para poder llegar allá arriba donde usted se va a trepar. Mire qué cosa más sofisticada esa. ¿Qué les parece? Para que usted vea cómo hay gente excéntrica. Voy a hacer una pausa, pero regreso ya mismito y voy a estar con ustedes. Vamos a conversar, entre otras cosas, con el doctor Héctor Coca, que es psicólogo. Recuerde que estás escuchando Emociones con Sabor a través de Red 93.7 FM, 1200 Radio Grito. Naturito AM en Lares, el 93.3 FM en el área oeste, Cumbre 1470 AM y 106.3 FM en Orocovis, Éxitos 1530 AM y el 98.3 FM en Utuado. Todas parte de la red informativa de Puerto Rico y el 92.1 FM HD. Vengo ya mismito, estás escuchando Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y aquí estamos de vuelta en Emociones con Sabor. Mi nombre es Otto Oppenheimer. Estoy de bateador emergente porque la querida Madeline Rivera Otero, moderadora del programa, y mi esposa, la que manda, está en unos asuntos personales. Así que me pidió que en el día de hoy fuera yo el que la cubriera. Ya mismito va a estar con nosotros, Dios mediante, el doctor Héctor Coca, que es psicólogo. Nos viene a hablar, como siempre, de un tema súper interesante. Pero mientras tanto, mis queridos amigos, quiero recordarles a ustedes, entre otras cosas, que saben que tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla como uno de nuestros auspiciadores. Si usted necesita financiamiento o usted necesita, entre otras cosas, conseguir un prestamito, comprar una casa, mire, haga como hemos hecho muchos. Vamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla y allí o en aguacoop.com solicitamos nuestro financiamiento. Ellos son súper rápidos, pero no solamente eso, son gente muy buena que le van a tratar de primer orden. Usted va a estar contento, alegre por el trato que le van a dar y además por las ofertas que le van a conseguir. Así que la Cooperativa de Aguadilla, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tiene el número de teléfono que es el 787-895-1755. 787-895-1755 o los puede visitar a través de internet en www.aguacoop.com. Ahí lo tiene, mis queridos amigos, para que usted vea. Bueno, y aquí está ya mismito con nosotros el doctor Héctor Coca. Héctor, ¿cómo tú estás? Qué placer estar contigo.
Saludos. Justo cuando me enteré que vamos a estar en la sección, me puse muy contento. Psicólogo, licenciado Héctor Coca, aquí reportándose.
Eso es así, y que tú y yo tenemos muchos puntos de vista muy similares, porque yo te oigo en el programa de Madeline y yo pienso así, caramba, yo pienso así también. Así que siempre te felicito por ese trabajo tan extraordinario que haces, que no sé cómo lo haces porque tú estás en todas partes, yo te veo en todas partes, tú eres un tipo muy polifacético y con una capacidad de trabajo extraordinaria.
Yo trato, pero a veces es complicado. Lo digo de ti y tengo que decirte también que me encanta todo lo que tú haces, te admiro muchísimo, tú, la parte de negocios, la parte de tu showmanship y sobre todo tu locución, proyección de voz y todos esos múltiples talentos que tienes, así que...
Héctor, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Tú siempre tienes un tema interesante y a mí me fascina.
Mira, después de la tormenta realmente, en muchas ocasiones yo sigo con una ansiedad que no se me va. Y a veces no es tan sencillo como que sentí ansiedad y ya está. Mira, cuando nosotros hemos presenciado un evento donde nuestra seguridad ha estado en peligro o hemos visto a otra persona con su seguridad en riesgo o nos hemos enterado del proceso de fallecimiento o de algo terrible físico o psicológico que pasó con alguien querido, ajá, la tendencia es que nos quedamos con unos síntomas particulares que son síntomas de trauma emocional. Están prácticamente resumidos en 4 categorías. Yo me quedo bien, bien ansioso pensando en el evento y viendo cómo pudiera en cualquier momento suceder algo similar de manera irracional. Hay pensamientos intrusivos, que incluye pesadillas, me quedo pensando en el evento y no puedo parar de pensar, o me quedo soñando teniendo pesadillas. Y la última es que veo evitando situaciones y evitando personas relacionadas al evento. A veces hasta el tono de voz de una persona que asocio con el evento puede causarme una reacción bien parecida a la ansiedad.
A mí me ha pasado eso en 2 ocasiones. Me pasó con el terremoto, que después cualquier cosa que sentía uno que temblaba o cualquier cosa que pasaba un camión, que tú sabes que el camión hace como una vibración y me daba una ansiedad. Y me pasó una vez que me asaltaron y después del asalto, cada vez que veía a alguien que se me acercaba, irracionalmente, como tú dices, tú sabes, yo reaccionaba, inclusive una vez por poco atropellé a una persona porque le di para atrás al carro sin pensarlo. O sea que estoy, te entiendo muy bien lo que tú dices.
En ese caso lo que sucedió fue que nos quedamos con síntomas de trauma cuando no tenemos criterios de cada una de ellas y no llega quizá al punto de afectar, tener problemas de funcionamiento. Una cuarta categoría es desarrollar ansiedad, depresión o alguna condición de salud mental debido al evento y al resto de los síntomas. Cuando yo cumplo criterios con cada una de ellas se llama Post-Traumatic Stress Disorder, que aquí muchísima gente tiene que haber escuchado de ese diagnóstico. En el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que ya tiene un número 5 y un número 5 revisado, salió ahora en el 2022, el manual revisado, pero prácticamente no hubo casi ningún cambio en la categoría de PTSD. Pero yo no tengo que tener PTSD para quedarme con alguno de los síntomas y si pudiera tener trauma emocional, que es lo que tú estás describiendo, es lo que un amigo hace poco que estuvo en un asalto también y estaba su familia, me estaba diciendo que aún a pesar del paso del tiempo todavía se despierta teniendo un sueño de alguien poniéndole una pistola en la cara y él se despierta y se ha quedado con trazos de esto. Es bien lenta, tiende a ser lenta la recuperación de esto. Si lo combinamos con terapia, tiende a avanzar un poquito más, pero yo quiero decirle a todo el mundo, son reacciones de un alerta excesivo protectivo del sistema emocional, que es el sistema medio en el cerebro. Y esto es una alerta que se crea para que te mantengas protegiéndote ante la posibilidad de que suceda algo similar, así que tarda un poco en lo que esa alarma se va apagando, pero se va a apagar. Nunca vayas a pensar que esto se va a quedar así. Okay. Si tienes problemas de funcionamiento severo y un PTSD full por una experiencia cercana a la muerte directa y tienes todos los síntomas, entonces la consulta a un psiquiatra va a ser importante para que te ayudes un poco con medicamentos y que esto no se nos vaya a complicar con depresión, no se nos vaya a complicar con ansiedad o con alguna otra condición de salud mental.
Entiendo, qué interesante eso. Fíjate, pero entonces el mensaje que nos debemos llevar es que esto debe subsanar, debe ir pasando poco a poco naturalmente.
Va sanando. De hecho, la tendencia natural de nuestro cerebro, escúcheme todo el mundo, la tendencia natural en nuestra mente y nuestras emociones no es diferente al cuerpo, es a sanar de manera natural. La psicoterapia lo que hace es prevenir que vayan a haber complicaciones en el proceso y que todo sea más rápido. Pero si tú no te sigues exponiendo a la experiencia traumática, que a veces es abuso de otra persona, violencia doméstica, abuso sexual, por ejemplo, con los niños, la experiencia traumática o la experiencia abusiva tiene que detenerse, porque por más terapia que cojas, si sigues enfrentándote a la experiencia que te ocasiona trauma, pues es como nadar del fondo teniendo pesitas de plomo en las piernas. O sea,
y una pregunta, Héctor. Una persona, por ejemplo, que le da un trauma y se pone fóbico. Yo tengo un amigo que tenía una casa muy bonita en las montañas de Puerto Rico. Después del terremoto, fue tanta la fobia que le cogió al asunto que se mudó de Puerto Rico, está viviendo en los Estados Unidos. Esa conducta de él pues fue la de no enfrentar la situación, no aprender a vivir con ella, sino a irme, ¿no? A irme a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo tú evalúas eso?
Ahí pues cada cual tiene, entonces habría que ver las circunstancias de vida de esta persona. Quizás ya tenía una oferta y esto fue lo que fue el factor que empujó a tomar la decisión y a irse. Así que realmente pudo no haber sido una mala idea, pero definitivamente en la línea que me parece que tú estás trayendo, si nosotros lo que queremos es superar una fobia que ha surgido producto de la experiencia traumática, producto de experiencia traumática o no, las fobias, como todas las ansiedades, se enfrentan, se superan con acercamiento gradual. Okay. No te expongas a un nivel de ansiedad más alto porque haces la fobia más fuerte, pero tú vas dando pasitos al frente. Cuando la ansiedad aumente, te retiras y te distraes, haces ejercicios de relajación. De hecho, si haces ejercicio de relajación muscular y meditación diariamente, tú vas a tener un cerebro que prácticamente está educado a la tranquilidad y esto te acelera el proceso de sanación de trauma.
Bien, interesante.
La meditación es tan y tan fuerte y tan relacionada científicamente con sanación de trauma que el modelo más científico en psicología, que es la terapia, el modelo cognitivo, ya la adoptó como una técnica aceptada científicamente. Así que inviertan en ese ejercicio diariamente de quedarse en silencio y prestarse atención interna, que es todo lo que es meditación, ahí es que empieza todo. Y vas a prestar a tus pensamientos, a tus emociones y a tus sensaciones físicas. Hazlo 15 minutos, ahora.
Qué interesante. Y una pregunta, si un trauma, por ejemplo, como el del terremoto, ¿verdad? La gente se quedó usted traumado porque sintió el terremoto, eso le causa una fobia, esa fobia, pero eso vuelve a pasar y vuelve a pasar, ¿verdad? O los huracanes vuelven otra vez. ¿Nos acostumbramos a eso, Coca, y eventualmente lo normalizamos?
Sí, porque entonces eso es enfrentamiento también. En la medida en que siguen habiendo eventos, más cantidad de gente tiende a estar más preparada y como lo estás enfrentando, la tendencia natural es a que haya desensibilización. Lo que no puede haber son las mismas situaciones desastrosas, lo que nos dice que vamos a coger la temporada de huracanes en serio, vamos a invertir en seguridad, vamos a invertir en placas, vamos a invertir en todo lo que nos protege y te vas a dar cuenta que al enfrentar el evento y no haber situaciones traumáticas, empieza a desaprenderse la experiencia que se vivió y a sustituirse por algo racional y algo saludable. Y cuando vienes a verla, tienes al frente y no te causa ningún tipo de reacción, pero tienes que tener tolerancia contigo mismo porque los niveles de trauma y de intensidad de trauma son diferentes en cada persona. Oh, no es lo mismo un avión que estuvo a punto de caerse, yo estuve a punto de morir o estuve en medio de un tiroteo, de un asalto. Me enteré que a una persona que yo ni la conocía, la atropelló un carro y me quedé un poco con pesadillas. O sea, los niveles de exposición y los niveles de intensidad de esto varían.
Qué interesante. Y que la meditación juega un papel tan importante. Pero es cierto, yo practico la meditación y la verdad es que cuando la hago regularmente, porque es una disciplina, es un poco difícil. Sí, pero cuando la hago regularmente, esos niveles de ansiedad disminuyen, uno tiene una tranquilidad. De hecho, yo siempre medito, Coca, antes de ir al aire en la sección de Telemundo, porque yo la hago en vivo desde este estudio, y siempre el corazón se me va a la garganta pensando que algo no va a funcionar o que el cable se va a desconectar, porque pasa. O sea, tú sabes que Murphy's Law, la ley de Murphy, ¿verdad? Y entonces, ahí la meditación ayuda.
Qué interesante, y para yo, siendo yo una persona que no tengo los años de experiencia que tú tienes, pero también tengo exposición en los medios, y soy tallerista profesional certificado, qué bueno que me digas eso, que una persona tan experimentada como tú, y óiganlo bien, siempre hay un poco de ansiedad que manejar antes de salir al evento. No importa que seamos alguien, mira, cuando yo hablo con todos mis amigos de teatro, Jorge Castro y Raymond y toda la gente que está en el entretenimiento, René Monclova, que tiene esos años de experiencia, todos me dicen, siempre hay ansiedad antes de lanzarse. Así que mira,
yo pienso que
esta es algo que está con nosotros. El asunto está en quién le abre los brazos, quién sabe manejarla o quién se preocupa demasiado cuando la tiene y quién se desespera.
¿A qué punto te hace disfuncional, verdad? Pero yo pienso que el día que no tengamos nervios por lo que hacemos, Doc, vamos a perderle un poco el respeto a lo que estamos haciendo. Me parece a mí que Héctor, que esto es parte de cómo tú le tienes tanto respeto y tanta admiración al trabajo que haces, que te va a dar un poco de, ¿verdad?, de ansiedad antes de hacerlo, porque quieres ser bueno, quieres hacerlo bien.
A ti te está viendo la gente, tú está por el medio, tú tienes una responsabilidad con gente que ha puesto en tus manos una labor específica, o sea, por todas esas razones. Ahora, yo he trabajado con personas que no han planificado, por ejemplo, un retiro Y de este viernes al próximo lunes de la próxima semana, de ser el supervisor de no sé qué que se comía los nenes crudos, está a las 10 de la mañana con una taza de café todavía en short en la casa. Y ese cambio y esa ausencia de estrés tiene un impacto tan y tan fuerte para una mente inteligente como el exceso de estrés. Así que el estrés es necesario a un nivel.
Ahí está. Para
nosotros nos movamos a hacer las cosas. La ausencia de estrés nos va a causar unos problemas tan terribles. Entonces, depresión como nos va a causar el exceso de estrés. Así que
oye, Héctor, pues el tiempo nos traiciona, pero ¿sabes qué? Ese es un tema excelente para tratarlo la próxima vez que estés con nosotros aquí en Emociones con Sabor. ¿Cómo usted utilizar positivamente el estrés? Porque puede ser utilizado de manera positiva, quizás para superarse un poquito en algunas áreas, ¿verdad?
Y que es necesario y no debemos verlo como un enemigo, ¿correcto?
Muy bien. Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Héctor, ¿dónde te consiguen las personas que quieran mantener contacto, seguirte en las redes sociales? ¿Dónde te ven?
Yo estoy en el 410-2894, que es mi personal, 430-9933, que es el teléfono de oficina, podemos decir. Yo estoy en Psicólogo Héctor Coca en Instagram, también sígueme en Instagram y en Facebook. Y estoy con Madeline y con Otto, acá en Emociones con Sabor, los miércoles a las 2:15. Así que
además,
a la hora.
Además lo veo en los otros medios de comunicación, lo veo en Día a Día, lo veo en Telemundo, así que ya usted sabe, el gran Héctor Coca, el doctor psicólogo, experto en la conducta humana. Mire, y hay que dejarse educar, hay que escuchar de personas como él, profesionales que se han dedicado a ver una variedad de personas que tienen diferentes condiciones y el conocimiento que la quiere nos ayuda a nosotros. Gracias por haber estado con nosotros, Coca.
Encantado, un abrazo
grande. Un abrazo. Y ustedes, amigos, no se retiren, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve al programa que usted disfruta en las tardes, el programa de Madeline Rivera Otero, Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Ya que estamos de vuelta en Emociones con Sabor, el programa de Madeline Rivera Otero, que escucha todas las semanas a esta misma hora y por esta misma emisora a través de la red informativa de Puerto Rico. Y tengo con nosotros a una joven, Bella Martínez. Ella es escritora y está presentando un nuevo libro, pero antes de hablar del libro, pues me siento un poco raro porque te voy a decir Bella y entonces a mí me regañan porque yo soy muy familiar con la gente y le digo, ay, ¿qué tal? Y entonces no le puedes decir amorcito, no le puedes decir Bella, no le puedes. Y entonces en el caso tuyo, pues te voy a tener que decir Bella porque ese es el nombre, ¿no?
Aquí no hay exceso de halago.
Ok, muy bien, perfecto. Bella, pues un placer conocerte. Ella es Bella Martínez, escritora, y tiene un nuevo libro que se llama Con la falda bien puesta. Me llama la atención. El título está genial. Para aquellos amigos que nos están escuchando en radio, los que nos están viendo en las redes sociales, ella lo tiene en sus manos ahora mismo, pero para aquellos que nos están viendo en radio, tiene una portada muy llamativa, muy bonita. ¿Eres tú la de la portada?
Esa soy yo.
¿Eres tú la? ¿Y de qué se trata?
Pues el libro pretende establecer una línea base para cualquier líder que desee no destruir su entorno colaborativo. Y fíjate que no digo que quiera construir, porque los líderes no construyen. El entorno colaborativo lo construyen los socios, los empleados, los colaboradores. Entonces, si el líder no está a tono con lo que está pasando con el equipo colaborativo, lo que puede hacer es destruirlo.
¡Ay, qué interesante! Y esto se da a menudo, porque yo inclusive que hago consultoría para muchas compañías, lo he visto muchísimo, líderes que se desasocian de su entorno colaborativo y ellos empiezan a tomar decisiones arbitrariamente y no siguen la línea del resto de su grupo de trabajo y terminan destruyendo su grupo de trabajo. ¡Mira qué interesante! Es más, quiero dos de tus libros para regalárselos a dos personas en particular.
Vamos para allá, como decimos aquí en Puerto Rico. Te comento que es un libro de rápida lectura.
Ajá.
Son anécdotas que a mí me funcionaron y lo traigo desde el trasfondo histórico donde yo me aseguro de que no haya malos y buenos. Traigo el ejemplo del caso de la NASA que trajo el líder alemán que fue su deputy executive que llevó el plan de la NASA hasta la Luna.
Correcto, el doctor Van Braun.
El doctor Van Braun. Ese doctor Van Braun había tenido esclavos, tenía un background que no podía pasar más allá de que lo aceptaran, de que le dieran una visa migratoria. Sin embargo, llegó hasta las más altas esferas a liderar. Entonces, ahí yo separo el grano de la paja, me aseguro, yo no digo que las acciones que él hizo antes de estuvieran bien, pero llegó, mitigó lo que había hecho y pues...
Se convirtió en un héroe nacional en los Estados Unidos en ese momento.
Esto es historia. También traigo el caso de JFK dentro de ese mismo trasfondo. Cómo habiendo sido tan criticado por la guerra, cómo trae a salvar, ¿verdad?, la poca fe que le tenían los constituyentes.
Correcto.
Precisamente apostó todo y ahí es que entra toda esta improbabilidad de traer un alemán a resolver los problemas matemáticos que tenía la NASA.
Correcto. Mucha gente no lo sabe, pero el presidente John F. Kennedy, entre otras cosas, había perdido elecciones anteriores. De hecho, creo que perdió con Richard Nixon. Claro. Inclusive había tenido problemas hasta para revalidar en el Senado y sigue persistiendo hasta que finalmente se convierte en uno de los presidentes más populares que ha tenido los Estados Unidos. Y es debatible porque es popular, ¿verdad? Pero es lo que tú dices. Él logró aglutinar ese grupo de trabajo creativo. ¿Y cuál es la fórmula? O sea, ¿hay que escuchar? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, lo primero que debe llevar un líder sobre sus hombros, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que yo no tengo todas las respuestas, yo comparto lo que a mí me funcionó. Lo primero que debe llevar un líder es la humildad al hombro, como decimos allá en Cuamo. Hay que llevar la humildad al hombro, ¿por qué? Porque cuando uno llega a ser arrogante, uno cree que se las sabe todas, y si hay algo que no sabe, uno tiende a ignorarlo, a mirar hacia el otro lado. Si cierro los ojos, el problema no existe. Cuando uno no tiene problemas con ser humilde, la humildad le permite capacitarse y llenar esos vacíos que uno pueda tener como líder. El otro día alguien me preguntó que qué me daba a mí la autoridad de poder hablar y dar fórmulas de liderazgo. Pues yo llevé una carrera de 28 años con los cuerpos castrenses y con las...
Pero empezaste a los 10 años porque tú eres una muchachita.
No, yo soy abuela, Otto.
No me digas tú una cosa como esa. Pues mira, me pudiste haber engañado.
No he visitado el cirujano todavía, pero si me gustaría visitarlo, pues sin ningún problema.
No, tranquila.
Ahí va la humildad, ¿ves? Yo no necesito un arreglito, pues chévere.
Exacto.
Por otro lado, también es lectura bien breve, pero también reviso el caso del RICAN 68. Para los que recuerdan el C-130, el avión de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, pues ahí uno de mis sargentos falleció. Yo fui parte de esa unidad por 10 años.
Wow.
Y yo visito, de hecho, menciono las razones utilizo lenguaje político, ¿no? Por las que yo me fui y llevo a cabo un estudio de cómo los límites del riesgo se van moviendo, cómo uno sigue moviendo el cercado, para hablarlo, ¿verdad?, en arroz y habichuela de campo. Ajá. Uno sigue ignorando los riesgos y uno llega el momento de que en la normalización de la chapucería que nos caracteriza, nosotros llegamos a descontar el riesgo a la vida humana.
Wow, eso son palabras mayores.
Sí, en tres paginitas, bien breve, ese caso está visitado ahí, en español claro, que todo el mundo lo puede entender, nada de informe clasificado, nada de lenguaje técnico, nada de bolas de humo, está todo ahí en arroz y habichuelas.
¿Y dónde se consigue el libro?
El libro se consigue en tazas y portadas en Hormigueros, está en la librería El Candil de Ponce, está en Casa Norberto de Plaza Las Américas y de Río Piedras, en la mayoría de las librerías de Puerto Rico, y lo consiguen también por Amazon, que Amazon nos resuelve el problema de libros agotados a todos.
Ah, qué bien. O sea que, y el, vamos a repetir el nombre del libro, se llama Con la falda bien puesta. ¿Por qué Con la falda bien puesta?
Con la falda bien puesta, precisamente porque llega desde mi punto de vista y es una de las ironías que yo manejo, porque yo soy una mujer en pantalones. Uh-huh. Pero como viene desde el punto de vista mío, pues ahí le voy con la falda bien puesta. Y no es un libro para mujeres. Yo no soy feminista come fuego, o sea, uh-huh. A mí me parece que el hombre y la mujer tienen roles que pueden ser complementarios, podemos ser compañeros, y de hecho en el libro me enfoco en el compañerismo. Así que no quiero que el libro sea un ente divisor, no está dirigido a mujeres, es desde el punto de vista de una mujer, donde el ser mujer no se convirtió en un obstáculo, sino yo ignoré ese hecho en todo momento, porque es que lo que se ve no se pregunta.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Qué bien. Y una pregunta, ¿qué te motiva a escribir el libro? Porque sentarse a escribir el libro es un ejercicio en disciplina extraordinario.
Claro, pues yo disfruto mucho la escritura. Yo, una de mis funciones, ¿verdad? Yo estuve a cargo del cuerpo editorial de los planes estratégicos para Casa Blanca cuando estuve en Washington D.C.
Wow.
Tuve también a cargo de los grupos de inteligencia en el Caribe cuando éramos U.S. Customs Service. Ya luego me mudan a ICE y allí voy de Chief of Staff. Y pues de alguna manera en todo momento la escritura se convirtió en mi vehículo de liderazgo. Entonces, una vez me jubilé, ya estoy jubilada, jubilosa y jubilada.
Mío, yo quisiera, ¿sabes? Cuando se acabe la sección, tú me vas a decir qué es lo que tú comes para ver si yo, tú sabes, estas arruguitas y esta cara de paleta que tengo no llega porque tú te ves súper bien y estás claro, haciendo esa claro. Historia de que eres abuela y jubilada, no puede ser.
Claro, claro, pero y que no he visitado el cirujano ese.
Por eso, que no has visitado. Todavía. Yo tampoco, pero a mí se me nota que no lo he visitado.
Pues básicamente a mí me motiva que en muchas ocasiones, o sea, yo no sé, Otto, cuántas veces yo me he mudado, yo perdí la cuenta de cuántas veces yo me he mudado, porque cada vez que había una organización intoxicada, moribunda, por cerrarse, a mí me asignaban a ir a revivirla.
¡Wow!
Y entonces, de alguna manera, pues hay algo que uno puede aportar.
Uh-huh. Y me imagino que habrás visto una cantidad enorme de situaciones que tú dices, contra, yo podría ayudar a esa persona con las experiencias que adquirí.
Claro, claro. Y todavía, aún después de jubilada, mis ex compañeros, ex jefes, ex subordinados que hoy día son jefes, me llaman para pedir asesoría. Y de hecho me han contratado para pedir asesoría y para que yo le dé asesoría. Así que algo me funcionó, sin embargo, yo no le atribuyo a que yo tenga ninguna fórmula mágica, porque desde que uno es pequeño, mira un grupo de niños jugando, ya tú sabes quién de ahí es el líder.
Correcto, eso es así, eso es así. Y verdaderamente es interesante, lo más que me llama la atención y me resuena es la humildad, porque esa quizás es la característica principal que tiene que tener un líder para poder tener éxito y poder aceptar las ideas que raras veces vienen de un solo individuo. Las buenas ideas vienen del conglomerado, ¿verdad? De la, del conjunto de cerebros, ¿no?
Claro, claro. El llamado brainstorming, que en un momento dado se pensó que era una locura, hoy día es la manera democrática de liderar. Claro, la democracia hasta cierto punto, porque uno tiene que agarrar las ideas y ver cuáles uno cree que como líder las puede llevar a cabo con el grupo que uno tiene, porque uno tiene que hablar con los bueyes que uno tiene.
Correcto. Pues mire, este libro, queridos amigos, está disponible, como dijo ella, lo vamos a repetir ya mismo, pero también lo puede conseguir en Amazon. Está disponible, es un libro que pretende establecer un recorrido por la trayectoria profesional de un líder y que tenga como meta, ¿verdad?, tener éxito sin destruir el grupo que está alrededor de él o de ella. Y está de lo más interesante, yo lo voy a comprar definitivamente y lo voy a regalar también. Es escrito por la autora Bella Martínez, que tiene una experiencia tremenda, como bien nos ha dicho. Y vamos a repetir una vez más ya para despedirnos, ¿dónde se consigue el libro?
Sí, el libro se consigue en Casa Norberto, de Plaza y de Río Piedras, se consigue en la librería El Candil y se consigue también en tazas y portadas en Hormigueros para que la gente del oeste no nos quede olvidada por allá.
Dios, pues se llama Con la falda bien puesta de la
autora. Con la falda bien puesta.
Con la falda bien puesta. Bella, gracias. Los amigos nos están oyendo que entraron ahora. Ella se llama Bella Martínez, ¿verdad? No es que yo estoy siendo demasiado confianzú, es que se llama Bella Martínez. Bella, un placer. Otro día, cuando vuelvas, nos haces la historia de cómo tu papá o tu mamá se les ocurrió el nombre, ¿verdad? Me imagino que te vieron cuando naciste y dije, ay, qué bella, ¿eh? Vamos a ponerle Bella.
Sí, la controversia fue que mi mamá dijo que eso no era nombre.
Muchas gracias por habernos acompañado. Y ustedes, amigos, no se retiren, vamos a hacer una pausa comercial, pero en breve regresamos al programa de Madeline Rivera Otero, que se llama Emociones con Sabor a través de la Red Informativa de Puerto Rico.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor, yo soy Otto Oppenheimer por Madeline Rivera Otero, quien está haciendo unas diligencias personales, y ya usted sabe que, mire, el bateador emergente está aquí sentado, pero queremos mencionar que Emociones con Sabor llega a ustedes gracias al auspicio de los amigos de FAMCOOP, que está localizado en la carretera 459 en Aguadilla. Además, también los amigos de la cooperativa de Aguadilla, AguaCoop, usted puede allí solicitar su préstamo, y los amigos de Pura Energía, la compañía número uno de energía renovable en Puerto Rico. Si usted está buscando el mejor sistema de energía renovable, Pura Energía, en el 230-9070, anota el número 787-230-9070. Y si está buscando el mejor café de Puerto Rico, un café que le devuelva la vida, un café en la tardecita que haga que sus neuronas comiencen a funcionar de nuevo, mire, el Coffee Spot es el lugar, y aquí tengo al propietario del Coffee Spot, mi querido amigo y hermano Willy Florenciani. Willy, ¿cómo tú estás?
Muy bien, llegó la hora del café.
Llegó la hora del café,
Willy. O sea, así ya le pusimos el nombre a esta sección, llegó la hora del café.
Oye, y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es el procesamiento del café y el recogido. Déjame decirte, Willy, antes de empezar. Me regalaron, los amigos de General Electric me regalaron una cafetera expreso, ¿verdad? Y pues no se compara con el sabor del café que tú haces en el Coffee Spot, porque esa cafetera y ese café que tú tienes allí son extraordinarios, aparte de el cariño con el que te tratan y la destreza que tienen tu gente allí, pero me regalaron la cafetera y yo pensé que eso era lo mismo todo. Y la realidad es que el sabor es distinto cuando tú vas a una cafetera versus la otra. Me sorprendió.
Es así. Eso es parte de lo que, ¿verdad? De la magia que se crea, hacer las cosas de manera distinta, con un buen procedimiento, un buen equipo y sobre todo un buen recogido del café también, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ajá. Yo tuve la experiencia hace como 2 o 3 semanas de visitar la finca La Candelaria en Yauco.
Ajá.
Llegué hasta allá porque, pues, por el paso de Fiona habían tenido algún problema con el recogido del café y con urgencia solicitaron a algunas personas voluntarias y yo me ofrecí porque estoy envuelto en el mundo del café y quiero estar al tanto de todo, ¿verdad? De todo el proceso.
Excelente idea.
Y de hecho, invito a las personas que estén y deseosas de recoger café que lo hagan también. Es una experiencia muy bonita, es un poquito riesgosa en términos de que te vas a posiblemente a embarrar, a sudar, te pueden picar las hormigas, pero es parte del proceso y es bueno entenderlo y aprenderlo, porque muchas veces nosotros nos bebemos la taza de café sin reconocer todos esos pasos que se tuvieron que hacer para que nosotros disfrutemos de esa taza. Y estando allí me di cuenta de lo importante que es entenderlo y por eso quise hablar de este tema y quiero que también pues las personas que quieran y los invito a que participen y busquen algunas fincas. En Maricao hay varias fincas necesitando gente que quiera recoger café, la misma finca La Candelaria, podemos hacer una excursión del programa e invitamos a nuestros amigos.
Mira, esa es tremenda idea.
Con mucho gusto lo coordinamos y yo me encargo de verdad de hacer todo el proceso de llegamos hasta allá bien tempranito y estamos por lo menos 3 o 4 horas recogiendo café para que veamos cómo es que se fajan los agricultores en este recogido.
Oye, Willy, y cuéntanos a las personas que te estamos escuchando a través de todas las emisoras que cubren todo lo largo y todo lo ancho de Puerto Rico, ¿por qué es importante el recogido? ¿Qué le cambia eso al sabor, al café? ¿Cómo nos afecta?
Pues mira, bien importante eso que estás preguntando, Otto, y es que la primera instrucción que nos dieron a nosotros cuando llegamos allí fue que en lo más posible recogiéramos solo las frutas rojas.
Ok.
¿Verdad? Si no teníamos que tocar las frutas verdes, que las dejáramos y que solo nos concentráramos en coger el fruto maduro. Mm-hmm. Y esto es importante porque si cogemos el fruto verde, le vamos entonces a disminuir la buena calidad a ese café que estamos recogiendo, porque ese fruto ya no se madura. Ese fruto al recogerse verde no tiene los mismos atributos de sabor que tiene el café que se recogió maduro.
Ajá, interesante.
Y al mezclar los verdes con los maduros le vas entonces a disminuir la calidad al café que preparaste.
Mira qué interesante.
Por eso muchas marcas de café que tú has probado, no todas saben igual.
No todas
porque saben. También depende del recogido que se hizo.
Oh, mira qué interesante. Eso me acuerdo un chiste de este mango que se cae.
Ajá.
Está en el piso tirado así y mira para arriba y están los mangos verdes riéndose de ellos y él le dice, ¡inmaduros!
Exactamente. Pues eso nos dieron allí, no sean inmaduros, no cojan los granos. No cojan los granos verdes.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí
concentrar?
Cuando...
Bien interesante, nos tuvimos que concentrar entonces, recoger solo las frutitas rojas. ¿Y sabes algo, Otto?
¿Qué?
Yo hubiese preferido avanzar más cogiendo todas las
claro, granjas, claro, alas allí, ya está
a lo completo, pero pues no me vi tentado en algunos momentos porque teníamos como una mini competencia entre todos los que estábamos allí, pero ajá, traté de controlar, verdad, ese impulso por hacerlo bien y por coger el mejor fruto posible y me di cuenta de lo técnico que es ese trabajo, que muchas veces lo vemos como algo rústico y rutinario de ir a una matita y recoger café.
No es así.
Eso es así.
Requiere una destreza, me imagino, de tu poder para poderlo hacer rápido y eficientemente. Me imagino que
exactamente.
Requiere.
Exactamente. Y es una pena Ajá. Y es una pena que nos estaba diciendo el dueño, el hacendado, el dueño de la finca, que cuán difícil es conseguir gente diestra, técnico, es un trabajo técnico, gente diestra que recoja rápido y que tenga la capacidad de recoger ese grano maduro. No es tan fácil de conseguir y muchas ocasiones tienen que traer gente de otros países para que puedan hacer ese trabajo aquí en Puerto Rico.
Oye, algo que era una industria pivotal de la economía puertorriqueña junto con la de la caña, ¿verdad? El café. Uh-huh. Es una tristeza siendo Puerto Rico un país privilegiado porque el café que producimos aquí es muy bueno.
De hecho, nosotros el café se produce solo en zonas tropicales.
Ajá.
Nuestra zona es una zona ideal para la producción del café.
Correcto, correcto.
Y entonces, pues, el hecho de que lo produzcamos y no lo recojamos es penoso porque se pierde. Él dice que se pierde alrededor de un 40, un 50% de la producción de la finca se pierde.
Imagínate tú, ¿y cómo sobrevive una finca cuando tiene una pérdida tan grande? Debe ser económicamente...
Es bien cuesta arriba. Ellos lo complementan con otros frutos, que ese fue uno de los beneficios de ir ese día allí porque nos dieron aguacate.
¡Ave María!
Nos dieron plátano.
¡Ave María!
Sí, ah, no. Y ahí pues pudimos, ¿verdad?
Compensar.
De esos beneficios.
Claro, claro. Willy, una pregunta. Trabajo,
pero es la manera que ellos utilizan para balancear la economía de la finca y que la finca pues pueda subsistir con estos otros frutos que tienen también.
Willy, pero es penoso. Tú has logrado algo que yo admiro mucho, siempre te lo he dicho, y es que has empleado siempre gente joven, pero lo llevas a un nivel de excelencia en el servicio y en la confección técnica del café, porque eso es otra cosa que he aprendido, ¿verdad? Que hacer un café no es simple y llanamente colarlo y ya está, eso tiene temperatura, tiene cosas, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración para que...
Balances de sabores que hay que extraerle.
Correcto. Y eso, cuando tú haces el recogido y seleccionas esa fruta madura, ¿hay diferentes niveles de madurez en la fruta o una vez que está roja todas son iguales?
No, hay distintos niveles de madurez y ellos nos permiten que podamos ser flexibles en ese recogido porque luego, que también nos los presentaron en la finca, luego que se recoge el café, ellos lo pasan a un proceso que se llama el beneficiado, donde segmentan los frutos más maduros en una serie de tómbolas y los frutos que están semi maduros a otro en otras canastas para entonces tratar de utilizar como un café de primera que ellos le llaman el bien maduro y de segunda el café entonces que no es tan maduro en el recogido.
Super.
Y es importante ese otro proceso también, ese proceso ellos lo tienen allí y se llama el beneficiado, que es el proceso de segmentar, una vez recogemos ese grano, segmentar el grano por su tamaño, por su calidad, por su madurez, y eso también va a definir el sabor que vamos a obtener en esa taza.
Oye, Willy, antes de irnos, quiero que le digas a la gente dónde pueden disfrutar ese excelente café que tú en el Coffee Spot y en las subsidiarias del Coffee Spot preparas para el gusto y el deleite de nosotros los puertorriqueños.
Claro que sí, te anticipo antes de decirte eso que ya pronto va a salir nuestra marca de café de Coffee Spot.
Ah, qué bien.
Le estaré presentando a Madeline este producto y lo vas a poder colar en tu máquina de café. Así
¡excelente!
Que eso ya está pendiente por ahí para quizás el mes que viene, pero mientras tanto ustedes pueden visitarnos en Aguadilla, en la carretera 110, kilómetro 27.5 frente a la Hewlett Packard. Esa es la carretera que va hacia la base Raimi si vienes del área de Isabela, y en Isabela estamos también precisamente en la carretera número 2 en el kilómetro 110. Esto es antes de Plaza Isabela, al ladito del Tribunal de Isabela. Dios quiera y no tengan nunca un caso allí, pero si tienen un casito en Isabela, pues se toma el café.
Para que le baje la ansiedad. Óigame, el Coffee Spot, el lugar donde usted se puede beber el mejor café de Puerto Rico, además del ambiente súper agradable que Willy y su familia crean dentro de estos lugares. Un ambiente que le lleva a usted, le transporta a un mundo de tranquilidad, donde usted puede pasarla espectacularmente bien. Si no lo ha hecho, escúchenme, porque nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, de cualquier parte de la isla. Venga al Coffee Spot en Aguadilla o al de Isabela, le voy a garantizar que usted se va a llevar una experiencia memorable en el Coffee Spot de Isabela y de Aguadilla. Gracias.
Eso es así. Y a través de las redes sociales. A ti. Nos vemos pronto ya con un nuevo tema acerca del café y vamos a poner en agenda la visita a la finca para que todo ese público amante del café, pues nos acompañe y tenga esa aventura, Willy, con nosotros.
¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales?
En las redes sociales estamos de Coffee Spot PR en Instagram y Facebook. Y también tenemos nuestra página web de www.tomalocomoquieras.com.
Perfecto.
Que también ahí usted puede encontrar el enlace de Facebook y de Instagram también, y de YouTube, para que nos siga todo el tiempo y nos acompañe en esta aventura del café.
Ahí está. Gracias. Él es Willy Fiorenciani, mis queridos amigos. No. Y yo soy Otto Oppenheimer. Nos despedimos por el día de hoy en el programa Emociones con Sabor, pero ya regresaremos a esta misma hora y por este mismo, por esta misma serie de emisoras próximamente, y Madeline va a estar con ustedes. Yo me despido. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Willy. Gracias, amigos. Será hasta una futura ocasión. Madeline va a estar de regreso mañana.
Buenas tardes a todos.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.